¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como es domingo, aquí traemos a ustedes el programa dominical de Con Permiso, que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes gracias a la diócesis de Corpus Christi, que nos permite llegar a sus hogares y también a aquellos que en carretera deambulan, habiendo sintonizado a esta subestación y esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi. Esta mañana tenemos la alegría de dar la noticia que ha regresado a nosotros. ¿De dónde, sister?
Del Paso.
Del Paso, Texas, la sister Ángel Gorospe, que nos acompaña y espero nos vaya a seguir acompañando en todos los futuros programas durante su estadía aquí. Sister, bienvenida sea usted.
Gracias por esta invitación, que no es, hacía años que yo no entraba a este lugar otra vez. Pero gracias, estoy muy, muy emocionada de pensar que estoy otra vez con mi gente, con mi pipo de aquí de Corpus Christi.
Pues muy amable, gracias, sister. Y amigos, como es costumbre, empezamos nuestro programa. Les da la bienvenida a un servidor, Javier Colmenero, la sister Gorospe, que de nuevo.
Gracias, ajá. Gracias por. Y que agradezco la bienvenida que me están dando. Y espero, como dijo Javier, que no sea el último día. Gracias.
Y Gaby Pinedo, me da mucho gusto estar con ustedes. Y nada más queríamos mencionarles que el padre Henry no nos va a poder acompañar, pero nos mandó buen representante aquí en Sister Ángeles.
Gracias.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma.
Este tema se hizo pobre para enriquecernos con su palabra. Y esto lo han tomado del 2 de Corintios 8, 9. Queridos hermanos y hermanas, con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones a fin de que os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las palabras de San Pablo. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Y está tomado del 2 de Corintios 8 y 9. El apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y a ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras de San Pablo? ¿Qué nos dice hoy a nosotros la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido evangélico?
La gracia de Cristo, ante todo, nos dice cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y en gloria, se hizo pobre, descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros, se desnudó, se vació para ser en todo semejante a nosotros. Esto lo tomamos de Filipenses capítulo 2, verso 7 y también de Hebreos capítulo 4, verso 15. ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor, es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Lo tomamos todo esto del Concilio Vaticano II y también del Gaudium, documento del Papa de Gaudium Nesbitt.
La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino, dice San Pablo, para enriquecernos con su pobreza. No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la encarnación y la cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo, con aparente piedad filantrópica. El amor de Cristo no es esto. Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión. Lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el apóstol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y sin embargo, San Pablo conoce bien la riqueza insondable de Cristo, heredero de todo, como dice Efesios 3:8 o Hebreos 1:2.
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado, medio muerto al borde del camino. Lo vemos esto en Lucas 10, capítulo 25. Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros la pobreza de Cristo, que nos enriquece, consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. Y la pobreza de Cristo es la mayor riqueza. La riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre. Es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño, que se sienta amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo. Su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo llevadero, nos invita a enriquecernos con esa rica pobreza y rica y pobre riqueza, suyas a compartir con él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el hermano, primogénito. Esto lo vemos en Romanos 8:29. Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos. Podríamos decir también que hay una única verdadera miseria, no vivir como hijos de Dios y hermanos de Cristo.
Nuestro testimonio podría pensar que este camino de la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que vivimos venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos adecuados. No es así en toda época y en todo lugar. Dios sigue elevando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en el sacramento, en la palabra, en su iglesia, que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no se puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza personal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo. A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar la miseria de los hombres, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la persona humana, privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad, como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria, la Iglesia ofrece su servicio, su diaconía, para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo, amando y ayudando a los pobres, amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan a sí mismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que en tantos casos son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa a las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.
No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¿Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros, a menudo joven, tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía? ¿Cuántas personas han perdido el sentido de la vida? Están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza. ¿Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud? En estos casos, la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, ¿por qué pensamos que nos bastamos a nosotros mismos? Nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual. En cada ambiente, el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza. Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a él, podemos abrir con valentía nuestros caminos de evangelización y promoción humana.
Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual, el mensaje evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con esta nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele. No sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. Que el Espíritu Santo, gracias al cual somos como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo, sostengo nuestros propósitos y fortaleza en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración para todos los creyentes, que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que recéis por mí, que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde. Francisco. Y amigos, este es el tema, se levanta el telón para nuestros comentarios de costumbre.
Cuando supe que el Santo Padre ya había dado un mensaje para la Cuaresma, me entró una ansiedad buena. Quería yo saber qué iba a decir el Papa, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros estábamos esperando, como es su primera Cuaresma. Uh-huh. Y me ha encantado leer este documento porque muestra el corazón del Papa hacia nosotros, hacia su rebaño, pero también porque nos da una perspectiva muy práctica y muy concreta sobre la Cuaresma. Me imagino que ustedes han encontrado gente que ya está desde ahorita, ¡ay, la Cuaresma! ¿Y qué voy a ayunar? Tengo que dejar chocolate si quiero. O sea, como que, ¡ay, ahí viene otra vez!, ¿verdad? Con pesadumbre, ¿verdad? Con falta de... Y el Papa, con mucho amor, nos da una batuta, ¿verdad?
Nos dice.
Sí, muy hermosa, ¿verdad? En reflexión a la pobreza de Cristo. Entonces, mi Cuaresma el año pasado fue hermosa, pero siento que este año el Señor tiene cosas nuevas para mí. Entonces, en vez de decir, ¡ay, ahí viene otra vez!, estoy con mucha alegría de empezar y ver qué es lo que el Señor quiere decirme a través de esa pobreza que el Santo Padre está hablando, ¿verdad?
Para mí es muy importante la Cuaresma en el sentido de que es la mejor manera de empezar a alimentar el alma.
Sí.
Porque nosotros muchas veces nada más pensamos en alimentar el cuerpo, que no nos falte esta comidita, la otra y la de más allá, pero no hacemos nada para alimentar el alma. Yo al menos así les digo a mis muchachos en la doctrina. Se dan cuenta que cuando no dan de comer al alma, el alma se queda raquítica, se queda en la miseria, nada. Ese es el mayor daño que podemos hacernos nosotros mismos. Alimentar el alma, como dice el Papa muy bien, es primero la oración. Tenemos que orar y luego tenemos que comer a Cristo.
Sí.
Que es que es algo que parece que aún entre los jóvenes hoy día como que les cuesta. Y yo el otro día les preguntaba, pues cuando ustedes están enfermos, ¿a dónde van? Pues al doctor. ¿Y por qué cuando el alma está enferma no van con el doctor? a confesarse, a limpiar el alma, para que el alma empiece a revivir. Y no lo encuentran sentido, piensan que esas ideas, no sé de dónde,
antiguas,
pero les cuesta trabajo entender que necesitamos alimentar el alma, que no es solamente el ayuno del cuerpo es importante, pero cuando le damos ayuno al alma porque lo dejamos olvidada, es el peor daño que podemos hacer, hacernos a nosotros mismos. Esa es mi manera de verlo.
Sí, tienes razón.
Sin menospreciar a todos los papas que hemos tenido, que han sido fabulosos, cada cual ha aportado algo tan significante para toda la humanidad en el recorrer de los siglos que la Iglesia lleva en su historia, manteniendo la palabra que nuestro Señor nos ha dejado. Veo que en el Papa Francisco, con una sencillez y con unas palabras tan sencillas, tan llegadas al pueblo, llega a nosotros y nos explica la razón realmente de nuestra creación, el por qué existo yo y qué es el motivo por el cual existo yo. Y aquí nos dice, es ese amor tan tremendo que tuvo por mí. Si todos pensamos en esa manera, no en una forma egoísta, sino para subrayar lo importante de cada alma que somos, de parte de la creación, Él se despojó y se hizo igual a nosotros y nos dice, sean como yo, síganme. Entonces, leemos en la Biblia esas expresiones y que el que me quiera seguir, que cargue su cruz y me siga. Pero muchas veces esa expresión pasa por encima de nosotros y no la entendemos. Y en realidad nos está diciendo, es tan sencilla la razón por la cual existimos, de que lo único que tenemos que hacer es saber amar y apreciar a toda la creación. Y si así fuese y lo tomásemos en cuenta como nos invita en esta cuaresma a ver esa perspectiva, creo que un mundo nuevo brillaría y nos da grandes y sencillos ejemplos en esta alocución de él, en este mensaje cuaresmal.
Fíjate que hay muchas devociones piadosas que la Iglesia provee durante la cuaresma para meditar en la pasión de Cristo, ¿verdad? El Via Crucis, las estaciones de la cruz. Y uno puede caer en el sentimentalismo, ¿verdad? De ver a Jesús golpeado y todo. Y podemos verlo desde un punto muy objetivo. Si de veras analizar por qué Él pasó todo eso. Y la razón fue porque cargó con nuestros pecados. Entonces, yo veo la cuaresma como dice el Papa, de ver realmente yo en mi vida personal, en qué forma continúo en cierta forma ofendiendo, dándole latigazos a Jesús, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo continúo yo pecando y pidiendo la gracia del Señor para que me ayude a ver y de veras cambiar? Porque el propósito de la cuaresma es que haya una conversión nuevamente, ¿verdad? Porque necesitamos una limpia espiritual. Y el Papa muy concretamente nos dice aquí al meditar la vida de Cristo, el ver la pobreza, que Él que tenía todo, ¿verdad?, que era rico, que es el dueño del universo, dejó todo, por lo que tú decías, Javier, por hacerse hombre. Pero entonces aplicarlo yo en mi vida y por ejemplo, en oración, decir, Señor, ¿en qué me falta a mí esa pobreza espiritual? La pobreza espiritual de reconocer que no soy nadie, que no tengo nada y que todo lo que tengo viene de ti, ¿verdad? Porque, fíjate, aquí el Papa nos da tres miserias de las que habla, ¿verdad?
Sí, es la que ahorita mismo me estaba yo viendo. Digo, es importante la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual.
¿Sí?
Y no nos fijamos más que en la miseria material, como diciendo, no tengo pan, no tengo... Pero no pensamos en la miseria moral, lo que estamos sembrando con nuestra conducta.
Exactamente.
Y no nos preparamos tampoco a pensar la condición humana de los bienes que estamos, esa miseria espiritual en la que no alimentamos el alma, como les dije antes. Sí. No nos preocupamos de alimentar el alma. Uh-huh. Esa miseria es peor que la del hambre. Sí. Hambre sí, de pan. Física. Uh-huh. Es física. Uh-huh. Sino porque necesitamos de veras a Dios en todo momento. Uh-huh. Sin Dios no existe, no podemos existir. Uh-huh. Y aunque hay mucha gente que dice, yo de Dios no creo nada. Yo a Dios, ¿para qué? No es, ni existe. Uh-huh. Y tienen a los hijos sin bautizar y tienen, o sea, como que viven en un aislamiento tan profundo, sí, que a mí eso es lo que yo llamo verdadera pobreza.
Sí.
Porque no tienen ni la básica, ni lo básico de para poder animarte a vivir en la vida. Uh-huh, uh-huh. Viven como robots.
Sí, que es la gracia, ¿eh? La gracia
porque
de
les
Dios.
Falta lo principal, lo espiritual no lo toman en cuenta. Uh-huh. Dios no existe, Dios no tiene nada que ver con mi vida. Uh-huh. Entonces, qué lástima que estés tan pobre. Uh-huh. Y que no tienes la idea de qué tanta riqueza tendrías si te pusieras un poquito a imitar a Cristo.
A imitar a Cristo. Porque aquí veo dos puntos. Uno es el reconocer tu pobreza personal ante Dios, de que lo necesitas, uh-huh, y que sin Él no vives. Y ya que tienes esa realización, te llena tanto de amor que entonces tú volteas y ves, uh-huh, la pobreza de los otros. Porque aquí el Papa nos llama a que veamos la pobreza material, ¿verdad?, para poder ayudar, pero también la pobreza espiritual, sí, de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio.
Preocuparnos de la miseria moral.
De la gente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si no nos llenamos primero de Cristo,
exactamente,
no podemos...
Exactamente, esa es la base principal. Sí. Uh-huh. O sea que necesitamos reconocer que necesitamos de un doctor. Sí. Como muchas veces decimos a los jóvenes, mejor que a lo mejor tendrías que ir con Solín para que, uh-huh, tú puedas apañarte. ¿Por qué no empiezas a ir con Dios primero?
Sí, sí.
Uh-huh. Siempre se nos olvida de que el motivo de nuestra existencia y... Pasamos por alto el hecho de que tenemos la forma realmente de extender nuestra vida a que sea una vida eterna, no una vida temporal y medida con las cosas materiales que nos rodean o de las cuales carecemos, sino que hay un propósito por el que existimos y estamos destinados a algo mucho mejor. Y eso es lo que el Papa también nos está subrayando e indicando. La miseria material, ok, se muere uno de hambre, perfecto, pero mientras tengas tú tu vida espiritual en alto, ¿para qué te preocupas? Amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo con otro tema. Y se despide un servidor, Javier Colmenero.
También se me despido con mucho gusto de saber que he podido estar con ustedes este día. Y hasta la próxima. Les pido que oigan el programa. Creo que les interesará mucho. Que Dios los bendiga.
Y Gaby Pinedo animándolos a que tomen ventaja de este hermoso tiempo de Cuaresma.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.